Memo ya les comentó un poco, como él va a estar tocando todo lo que es manuscritos y evidencias, yo voy a estar tocando algunos principios, más que nada un solo principio, acerca de esta cuestión de las Biblias. Entonces, casi todo lo que yo voy a tener que decirles se va a basar en lo que las Escrituras dicen de sí mismas. Y vamos a empezar a leer y tomar nuestro tema de aquí del texto de Lucas capítulo 7, versículo 1 al 9. Dice, y como acabó todas sus palabras, oyéndole el pueblo, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, al cual tenía él en estima, estaba enfermo a punto de morir. Y como oyó hablar de Jesús, envió a él los ancianos de los judíos, rogándole que viniese y librase a su siervo. Y viniendo ellos a Jesús, rogáronle con diligencia, diciéndole, porque es digno de concederle esto, que ama nuestra nación, y él nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Mas como ya no estuviesen lejos de su casa, envió el centurión amigos a él, diciéndole, Señor, no te incomodes, que no soy digno que entres debajo de mi tejado, por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti, mas di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto en potestad, porque tengo debajo de mí soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Lo cual, oyendo Jesús, se maravilló de él, y vuelto dijo a las gentes que le seguían, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Yo encuentro en este pasaje dos principios que yo considero básicos al tema que vamos a estar tocando hoy, que es la fe y es la autoridad. Y es interesante que en todo el relato de los evangelios encontramos que este centurión parece ser el que más entendía estas dos cuestiones. Hasta lo de la fe, no encontramos que Cristo se maravilla de ninguna fe más fe de los gentiles. Muchas veces Él habla que se maravilla de fe de los gentiles, dos o tres veces Él habla de esto. Y ahora aquí este centurión manifiesta un conocimiento más avanzado que nada más fe, y es un conocimiento o un entendimiento de también la autoridad, y que entendía estas dos cosas y los entendía bien. Y Cristo vuelve y Él habla con esta gente y se maravilla de este centurión. Entonces yo quiero tocar estos principios que este centurión entendió y obtuvo o tenía en él, y yo creo que nosotros también estamos a entenderlas, porque yo creo que este tema que vamos a estar tocando es muy importante. Yo creo que entre cristianos que entendemos las doctrinas básicas de salvación por gracia y que Cristo es Dios, que este tema acerca de las Biblias es muy importante. Yo creo que para saber que el saber cuál Biblia es la palabra de Dios y poder confiarla para que al leerla no la dudes, yo creo que esto es sumamente importante. Yo no creo que podemos nosotros de veras hacer el labor que la Biblia o el Nuevo Testamento nos señala que debemos hacer sin entender o sin tener este principio de qué Biblia es la correcta y de creer la Biblia. Yo encuentro muy dudable que gente que no crea en una Biblia o que dudan de todas las Biblias hagan el trabajo que hicieron los apóstoles y la primera iglesia. Yo creo que su confianza absoluta en la Biblia que tenían en la mano fue una de las claves del poder de esos cristianos de los primeros días. Vemos muchos supuestos convertidos en el mundo hoy y hablan de mucho fruto. Pero si tú trazas aún este crecimiento nada más en números, aquí en los países latinos o en los países de habla español, el crecimiento es mucho menos en multiplicación que fue antes que empezaron todas estas nuevas versiones. Entonces yo creo que esta confianza en las palabras de Dios es esencial para poder hacer lo que de veras necesitamos hacer. Si nosotros queremos tener aún un poco del poder que tenían las primeras iglesias, yo creo que es muy necesario que entendamos y que tengamos una firme fe sobre la cuestión de la Biblia. Ahora, sobre esta cuestión hay muchas opiniones. Tú puedes hablar con cualquier grupo de cristianos o cualquier pastor, y yo he visto que casi todos tienen una opinión poco diferente que los demás. Y estas opiniones, por lo normal, son basadas sobre ciertos principios. Por ejemplo, ellos basan sus preferencias de Biblias y su opción de Biblias sobre griego y hebreo. Y ahí te ponen a hablar que el griego dice esto y el hebreo lo otro, y esto no viene en catal. Y se basan sobre eso. Otros sobre evidencia de manuscritos, que hablan acerca de que ciertos manuscritos contienen tal versículo y otros no, y luego se ponen a juzgarlas o a pesarlas y tratan de ver cuál manuscrito son mejores. O basan su opción o su preferencia de Biblia sobre crítica textual, sobre evidencia interna o externa, y Memo va a hablarles de todas estas cosas. También los basan sobre discrepancias o sobre diferencias. Dicen, pues tal Biblia le falta este versículo que la otra Biblia viene, o esa Biblia lo dice así, pero es... Entonces así basan y dicen, por estas cosas escogemos una Biblia. Y yo no quiero que malentiendan mientras que yo voy a estar predicando sobre estas cosas. Estos puntos son importantes. No debemos, como Memo está diciendo hoy en la mañana, se los reitero, los repito, no debemos nosotros cerrar los ojos de decir, el griego es malo, es pecado hablar de ello. No debemos pensar, no, solamente los tontos hablan acerca de la evidencia de los manuscritos. Yo creo que todo esto es importante, sin embargo, no lo considero como el principio fundamental para saber cuál Biblia es la verdad. Porque yo he visto que los que se meten a hablar y discutir y a estudiar estos temas, por lo normal, nunca llegan a una conclusión. Tú hablas, tú lees los expertos y todos ellos, mira, nosotros, yo y Memo y ustedes, nunca seremos expertos. Estos cuates están toda la vida dados nada más al estudio y al descubrimiento de manuscritos y textos y métodos y todo esto. Entonces, ellos son expertos en esas cosas y aún así, entre sí mismos, no hay dos que están de acuerdo. Todos están en un desacuerdo. Unos dirían, yo te recomiendo la versión internacional. Y otros te dirían, pues yo prefiero la versión de las Américas. Y otros, yo prefiero la versión esta, y yo te digo esta. Y todos tienen sus opiniones, y aun cuando concuerdan en su conclusión, es por razones diferentes. Entonces, yo no creo que estas cosas son fundamentales para entender qué Biblia es la palabra de Dios. Yo creo que hay nada más dos principios que son fundamentales, y yo nada más voy a hablar de uno. Y ese principio que yo, de la cual yo estoy hablando, es la autoridad. El otro que es fundamental es la fe. Yo considero que esas son las dos columnas sobre las cuales nosotros podemos discernir cuál Biblia es la palabra de Dios y cuál no es. Y la única a la cual yo quiero tocar hoy, sobre todo, vamos a estar hablando un poco de la fe, pero sobre todo yo nada más quiero hablarles de hoy y los siguientes días vamos a hablar nada más acerca... Estamos hablando nada más acerca de la cuestión o del principio fundamental de la autoridad. Y es, entonces, yo he dividido este sermón que voy a darles en cinco partes, que vamos a estar tocando, cada día voy a tratar de tocar uno. Y entonces, el primero vamos a verlo es autoridad definida. Si ustedes lo quieren escribir, no sé si ustedes acostumbran tomar notas, pero si lo acostumbran tomar, en la primera división que yo voy a tocar hoy se llama autoridad definida. Y yo no me voy a meter ahorita en cuanto a qué son las Biblias. Yo quiero que ustedes entiendan qué es autoridad y por qué es importante. Y esto yo espero que ustedes lo vean, que yo estoy, yo no voy casi nunca a estudios ni enseñanzas. Yo soy un predicador y por lo normal yo siempre predico. Y lo que yo trato de, y lo que yo les voy a hablar de la autoridad, no nada más tiene relación a las Biblias, sino a toda cuestión de tu vida y de tu fe. Entonces esto es lo que yo quiero mostrarles hoy acerca de la autoridad definida. Este principio, como ya les he dicho, no es solo fundamental a la cuestión de las Biblias. El principio de la autoridad es fundamental a toda la vida. Si tú no entiendes, si tú no captas, si tú no aplicas este principio de autoridad, tú vas a hacer naufragio en toda cuestión de tu vida. Porque toda la creación y todo el mundo fue fundado y subsiste y existe sobre el principio de autoridad. Busca en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28. Lo que yo quiero hacer hoy es hacerles entender la autoridad como el centurión entendía la autoridad. Y ya sobre ese entendimiento vamos a empezar a ver cómo se aplica a la Biblia. Génesis 1, 28. Dice, y los bendijo Dios, y díjoles Dios, fructificad y multiplicad y henchid la tierra, y sojuzgadla y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí es donde Dios hace todas las cosas y luego pone un hombre, y Él no puso el hombre para ser uno con la naturaleza, como creen los ecologistas y los que abrazan los árboles y dicen no debemos nosotros matar animales, o no debemos poner carreteras, o no debemos fincar edificios, todo eso es tan destructivo, debemos habitar más como los indígenas, uno con la naturaleza. Y esto no es la manera que Dios planeó ni hizo el mundo. El mundo fue hecho en un sistema de autoridad, y Dios Dios puso al hombre para sojuzgar la tierra y señorear sobre todo ella. Esto es el propósito del hombre. Por eso no es contra naturaleza tener carreteras. No es contra naturaleza tener casas, y casas grandes y bonitas. No es contra naturaleza que tú tengas un coche de otros 8 cilindros. No hay nada malo con esas cosas. Dios puso al hombre para sojuzgar la tierra. Ahora, yo no creo que tú debes tirar tu basura en las calles. Yo creo que todos ustedes que gritan Viva México en septiembre 16 y luego tiran sus latas de Coca-Cola en la calle, que son bien hipócritas. Ustedes no deben tirar su basura en las calles. Yo creo que debemos nosotros no somos puestos como para abusar el mundo, sino para enseñorearnos sobre ella. Y yo creo que sí debemos tener precaución sobre tirar agua negra en el río y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros somos los encargados de esta tierra, no nada más para sacar provecho y morir, sino para señorear sobre ella, para sojuzgarla. Y todo esto es porque tenemos autoridad. Se nos ha dado a los hombres autoridad sobre la tierra. Buscan lo que dice en Salmos, capítulo 8, versículo 4. Salmos capítulo 8, versículo 4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre que lo visites? Pues le has hecho poco menor que los ángeles y coronástele de gloria y de lustre. Hicíselo enseñorear de las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces de la mar, todo cuanto pasa por los senderos de la mar. Es lo que Dios dice, todo lo puso debajo de los pies de los hombres, todo lo sujetó bajo de sus pies. Cuando Dios hizo a Adán, Él no hizo un animal inteligente, Él hizo un ser con lógica y con la habilidad de otorgar en él autoridad para enseñorear sobre todo lo que Él había hecho. Dios hizo al hombre no para formar parte del mundo, sino para enseñorear sobre el mundo. Y todo esto es por cuestión de autoridad. Le fue dado la autoridad. Y eso es lo que quiere decir autoridad. La autoridad tiene dos definiciones muy semejantes. Uno es, autoridad es el derecho de mandar o obligar. Esto es autoridad. Si tú tienes autoridad, tienes el derecho de mandar a alguien o obligar a alguien a hacer algo. No es usurpación, no es ser atrevido, no es fuera de lugar que un padre mande y hasta obligue a sus hijos a hacer algo. Eso es autoridad. ¿Por qué es que los padres pueden mandar a sus hijos? ¿Porque son más grandes? No necesariamente. La Biblia nos enseña que los hijos deben respetar a los padres aún cuando los padres ya no los pueden controlar por ser grandes. ¿Por qué? Es por la cuestión de autoridad. Los padres tienen un derecho. Por ser padres, por haberlos engendrado, por el sistema de orden que Dios ha colocado en todo el universo, es por este orden tienen el derecho de mandar y obligar. Y no nada más padres, sino gobernadores, policías. Cuando un policía se para en una esquina y él hace ahí con su silbato, y él te extiende la mano y dice, pare, ¿por qué te puede decir eso? Porque él tiene autoridad, él tiene el derecho de obligarte a pararte, y por eso cargan una pistola. Tienen el derecho de mandarte, de parar, tienen el derecho de decirte que procedes, ellos tienen ese derecho, y esa es autoridad. ¿Acaso el policía es mejor persona que tú? No, hasta algunos hemos topado con unos que diríamos que son mejores personas que nosotros quizá. No es por su posición, no es porque son más ricos, no es porque son más inteligentes, no es porque son más poderosos, ni es aún porque tienen una pistola. Sino es porque tienen autoridad. Y por eso te pueden decir, párate o vete. Por eso el gobernador puede decir, tú vas a pagar tanto de impuestos y tú debes. 15% de todo lo que compras. Y tienen autoridad, tienen derecho de mandar y obligar que tú pagas tus impuestos. Tienen un derecho de hacerlo. Si alguien viola la ley que ellos con derecho mandaron, tienen igualmente el derecho de obligarte a hacerlo por encarcelarte y castigarte por no haberlo hecho. El castigo que imponen los magistrados no es antibíblico, aún la pena capital. Yo creo que pena capital es muy bueno. Yo creo que aún el Nuevo Testamento lo enseña. Pablo dice que debemos sujetarnos a las autoridades superiores y dice que ellos no llevan el cuchillo en vano. Y eso es Nuevo Testamento. Yo creo que lo que la Biblia nos enseña de la autoridad es que nos explica que ciertos hombres, por una sucesión o una cadena divina, derecho de mandar y obligar. Y por eso dice honrar al rey y otras cosas semejantes. La otra definición es un poder otorgado a alguien o algo que le da el derecho a administrar y regir como representante suyo. Y de aquí es donde viene ese derecho. No es que yo tome el derecho para mí mismo. Podríamos aplicar aquí el principio de los sacerdotes, que ninguno toma la honra para sí, sino es quien Dios pone. Y es igual con la autoridad. La Biblia dice que toda autoridad es puesta y ordenada por Dios. Y esto es lo que les da la autoridad. Les da la autoridad porque han recibido el poder de otro. Cuando un policía se para y dice, párate, esto no es una cuestión personal. Él no se puso en la calle y dijo, ¿sabes qué? A mí me da ganas de parar coches. Porque a tales personas no escucharemos, ni deberíamos. Si un hombre se mete a la calle que no es policía y te quiere parar y te quiere quitar tu coche, pues no debes pararte. Él no tiene autoridad para hacerlo. Lo que le da la autoridad es que el gobierno, elegido por los hombres aquí en México, que es democracia, elegido por los hombres, dieron una placa, una charola a ese hombre y le dieron autoridad de parar coches. Y dice, párate. Le dieron autoridad para dar multas. Esto no es que él tenga algo personal contra ti o contra otros, sino le fue dado una potestad, un poder de ejercer o administrar en la ausencia de los demás o en poder de los demás. O sea, el gobierno dijo, el presidente de la República dice que él, teniendo la autoridad por ser elegido, él no tiene la habilidad de ser policía en cada esquina ni en cada ciudad. Entonces, él otorga su autoridad a otros y ellos van y lo ejercen. Entonces, yo espero que esto lo entienden, la autoridad, supongo que ya lo han pensado un poco y que lo entienden, pero por si no, pues eso es lo que significa tener autoridad. Entonces es dado por otros, no es pedido ni obtenido por uno mismo, sino alguien superior te lo tiene que dar, y si no te lo dan, no tienes autoridad. Yo quiero mostrarles algunos versículos que ejemplifican esto en la Biblia. Primero, Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y dolencia. Aquí Cristo nos muestra, nos ejemplifica esto mismo. Él tenía 12 apóstoles y los llama así y les dice, te doy autoridad que echas fuera los demonios. Esto no cualquier lo puede hacer. Es una autoridad dado específicamente a algunos. Muchos tienen la idea, especialmente los carismáticos, que cualquier puede nada más llegar y golpear a alguien la cabeza y clamarle a Dios y decir, sal de él, espíritu de codicia, o yo no sé qué espíritus echan fuera a ellos, espíritu de glotonería, y todo es un espíritu para ellos, y creen que todo el mundo puede hacerlo. La Biblia nos enseña que Cristo dio esta autoridad a ciertos y les dijo era una potestad sobre ellos. No era nada más que cualquier que se le ocurriera. ¿No recuerdas lo que pasó con algunos judíos que entraron en una casa y dijeron, en nombre de Cristo, el cual predica Pablo, sal de él? Y él dice, a Pablo conozco y a Cristo conozco, pero ¿quién eres tú? Ellos no tenían autoridad para hacerlo. Hay ciertos que tienen autoridad. ¿Y cómo lo tienen? Porque les es dado. Lo han recibido de una potestad superior. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 10. 19:10. Entonces, dícele Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo potestad para crucificarte y que tengo potestad para soltarte? ¿Ves lo que dice Pilato? ¿Cómo que no me respondes? Yo te hice una pregunta, tú no me quieres contestar, ¿no entiendes de la autoridad que tengo? Yo tengo poder, yo tengo autoridad para matarte o hacerte vivir. Es cierto, sí lo tenía. Cada año él mataba. Sí tenía la autoridad. Pero ve lo que dice Cristo. Respondió Jesús, ninguna potestad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Sí ves lo que Cristo dice? Tú no tendrías ninguna potestad. Tú no tendrías ninguna autoridad si no te fuera dada. Toda autoridad tiene que ser recibida. Nadie toma para sí la honra, nadie toma para sí estas cosas, sino que Dios o una potestad superior subordinado a Dios tiene que otorgarla. Vamos a ver un versículo más sobre esto. Quiero que quede todo esto bien confirmado. Romanos 3:1. Como les digo, nosotros vamos a estar leyendo muchos versículos. Romanos 13:1. Toda alma se somete a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. ¿Sí ves lo que nos dice? Sométete a toda potestad, porque no hay potestad sino la que es de Dios. Todo viene de Él. Es una cadena que empieza con Él y va por todo nuestro sistema social y sistema, ¿cómo lo llaman? Material. Todo lo que existe en la creación de Dios exige bajo esta cadena de autoridad. Donde hay Dios sobre todos, y tienes hombres, y tienes mujeres, y niños, y tienes animales, y plantas, y todo. Es la razón que tú puedes comer bistec. Porque ahí en el libro de Génesis Dios le dice a Noé, yo te doy potestad sobre todos los animales, y tu temor va a estar en ellos, y tú puedes comerlos, y ellos van a correr de ti. Este principio que Dios puso sobre Noé es lo que te da a ti la licencia de comer una vaca. Antes de Noé no comían carne. Dios no les había permitido. Dios le dijo a Adán que él podía comer fruta y legumbres. En Noé llegó y dice, ya puedes comer carne. Y es cuando los hombres empezaron a comer carne. Y es porque Dios les dio autoridad a los hombres a matar animales. Entonces la autoridad debe ser dada. Ahora, ¿cómo les dije? Y quiero retomar esto porque lo considero importante sobre esta cuestión de autoridad. Los que no entienden, o los que no captan o aplican este principio de la autoridad, hacen naufragio en la vida. Es una de las razones por las cuales nuestro mundo está tan mal. Porque hay tanta gente que no capta, no entienden la autoridad. Ellos no creen que son sujetos a nadie ni a nada. Son contumaces, dicen los venideros días. ¿Cómo van a ser? Van a ser rebeldes y contumaces y atrevidos, y no tendrán temor de la potestad superior ni de hablar en contra de ella. Van a creer que ellos son iguales al mismo parejo que cualquier otro, y nadie les puede mandar. Y esta actitud es la cual ha provocado grandes y serios problemas sociales en este mundo. Nadie se quiere someter ya. Niños no se quieren someter a sus padres. Esposos no quieren someterse a sus esposos. Hombres no se quieren someter a sus autoridades, como las policías y los tránsitos y los gobernadores y los presidentes. Hay rebeldes y revolucionarios por todos lados, y no es por causas de injusticia, es por rebeldía, es por estar en contra de autoridades, por no querer sujetarse a la ordenanza de Dios. Si tú no entiendes la autoridad, tú vas a hacer naufragio en tu familia. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 1 que los niños deben obedecer a sus padres. Es una autoridad puesta sobre los niños. También nos dice que el joven debe llevar el yugo desde su mocedad. Desde chico debe estar sujeto. Desde chico debe estar bajo autoridad. ¿Por qué nos dice en el libro ahí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a provocar un buen sistema de autoridad en la familia? Dice que enseña al hombre a ser humilde, a ser manso y ser quieto. Es lo que dice Lamentaciones. Te va a enseñar algunas cosas muy importantes en la vida. Pero quienes no están sujetos a autoridad en sus padres, también, aparte de ser naufragio en su casa, van a la escuela y no saben sujetarse tampoco. Una de las razones por las cuales muchas veces quizá tus hijos no se llevan bien con sus maestros es porque tú no los enseñaste la autoridad. Ese es el problema que hemos encontrado aquí en México. Aquí, y ahora quizá ya mucho, hace mucho tiempo que yo no he ido a los Estados Unidos a la escuela. Cuando yo estuve en la escuela en los Estados Unidos, en Michigan, en un pueblo muy chico, pues todos los niños hasta nos daban vara ahí mismo en la escuela. Todos entendíamos muy bien la autoridad. y mi papá iba a la escuela, en la escuela me metía y él llevaba un palo y se lo regalaba al maestro para usar sobre mí. Y ya cuando se hicieron más estrictos sobre esto de no pegar a los niños, decían que tenías que firmar un papel para dar permiso al director o a la maestra a pegarte, pues él iba al primer día y saludaba, nada más llegaba diciendo, hola, dame el papel donde firmar para que le des. Y yo sabía que si la maestra me pegaba a mí, mi papá me iba a pegar otra vez, porque él decía que las maestras no pegaban bastante duro. Entonces así siempre fue con mi papá. Yo entendía la autoridad, pero cuando llegamos aquí encontramos otra mentalidad. Y esta es la mentalidad de que todo el mundo es un enemigo de tu hijo. Pobrecito, la maestra lo odia. Y cada vez que lo regaña de tu hijo es la víctima. Pobrecito, él no hizo nada. Y los papás llegan, oye maestra, ¿qué haces regañándole a mi hijo? ¿No sabes que él no hizo nada? Él me dijo. Y así los creen. Ay, mi rey, no te preocupes, yo ahorita yo le digo. No, yo entendía, si mi maestra, aun si mentía de mí, y hablaba, decía que yo había hecho algo mal, mi papá me iba a pegar. Él no hacía preguntas. No había democracia en mi casa. Oh, vamos a votar a ver a quién quieren que a Miguel le pegue. Aunque yo casi siempre hubiera perdido ese voto. Tenía tres hermanas. Pero no había democracia. Él no necesitaba un orden de cateo para encontrarme. Él me hallaba y agarraba el palo grande y me daba bien. Y no importaba si la maestra no tenía razón. Y lo que él me decía es que yo era, en esa escuela, yo estaba sujeto a esos maestros. Pero niños no entienden esto hoy en día. Y van a la escuela y la maestra, que antes podía controlar 60 niños. Cuando yo estuve en las escuelas federales, mi maestra tenía más de 60 niños en un salón y un palo de esas de la banca grande y ella controlaba los 60. Ahora tú vas a un salón y encuentras salones de quizá de 30 y nada de orden. Y es porque los padres no han enseñado autoridad a sus hijos. No les han enseñado que esa maestra tiene autoridad, tiene derecho de mandar y obligar. Tiene derecho a mandarles que memoricen sus tablas. Tienen derecho de obligarles a no estar pegando, golpeando a otros, o de sentarse en una banca acá en vez de la banca a la izquierda. Tienen el derecho de obligar esas cosas. Pero por no entenderlo hacen naufragio, no nada más en su familia, sino también en su escuela. Y eso sigue, es como una carambola. Empieza acá en el hogar y va a continuar a través de toda la vida. Tú empiezas el desorden en la casa y luego va a llegar a la escuela. ¿Y luego qué crees que van a hacer cuando lleguen al trabajo? ¿Tú crees que después de ser indisciplinados y rebeldes en la casa, rebeldes en la escuela, que van a llegar a la chamba y de repente se van a sujetar y decir, sí, patrón, yo voy a limpiar la taza del baño si tú me dices? No. Se hacen rebeldes en el trabajo. Y luego todos dicen, ay, ¿por qué es que los patrones no quieren pagar bien? Pues, ¿sabes? Hay muchos patrones malos, pero yo sé una cosa también. Hay muchos empleados malos. Y es difícil pagarle bien a un empleado que no trabaja bien. El patrón dice, llega a las 9, ellos llegan a las 10. Y luego dicen, ¿por qué no me pagaron bien? Pues tú no ni trabajaste todo el día bien. ¿Y por qué? Es por rebeldía contra la autoridad. Y es lo que encontramos en toda la sociedad. Hay puros rebeldes en contra de todo tipo de autoridad. Y eso fue culminado con el movimiento hippie, donde se fueron en contra de todo orden y en contra de todo código de cómo vestir o cómo tener el pelo o cómo hablar. Todos pueblos de rebeldes y todo eso. Todo es por no captar esto de la autoridad. Ellos pensaron, y muchos piensan, que nadie les tiene derecho de decir, mi patrón no tiene derecho de mandarme algo. ¿Cómo no? Es la razón que tú eres el empleado y eres el patrón. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste a buscar un trabajo y viste una pancarta enfrente de un negocio que dice, se solicita jefe? Se solicita dueño. No. El que invirtió el dinero para hacer su negocio no te va a pedir que tú le mandes a él. Él va a exigir de ti. Y de eso se trata ser un empleado. Y por eso dice que los siervos, los esclavos y aún los empleados deben servir bien a sus amos. Y cuando tú haces un contrato con un hombre para trabajar por él, tú dices, yo voy a trabajar por ti 8 horas cada día. Esas 8 horas son de él. Y dentro del rango que es tu acuerdo de contrato, tú debes obedecer, someterte bajo esa autoridad. Pero los que no entienden eso, van de trabajo en trabajo y nunca son pagados bien. Y hacen naufragio en su trabajo. Y luego eso incrementa y va todo hasta la sociedad. ¿Tú has visto cuán poca gente ahora respeta a las autoridades superiores? Yo he visto esto entre nosotros, los cristianos, aún en mí. Nada de temor de hablar mal en contra del presidente de la República. Si es nada, pues él es así, él es así. Yo no le tengo que respetar, él no vive bien. Su autoridad no se deriva de su buena vida. La autoridad del presidente de la República no se deriva de que él es una persona muy moral, o una persona muy ejemplar en comportamiento, o una persona muy honesta. Su autoridad se deriva de que él haya recibido por el voto del pueblo y la confirmación de Dios la autoridad para mandar y para exigir. Y hay muchas cosas del presidente de los Estados Unidos que a mí no me gustan. Yo no lo niego. Sin embargo, la Biblia dice que yo debo tener temor de hablar en contra de las autoridades superiores. La Biblia habla que los que no tienen ese temor son atrevidos. ¿Saben lo que quiere decir atrevidos? Demasiado francos, demasiado osados, demasiado prestos para tomar posiciones que no son de ellos. Hay lugares donde nosotros no debemos estar en pie. ¿Recuerdan este Moisés? Un ejemplo muy visual acerca de esto. Moisés llega y está la zarza, está ardiendo. Y Dios le quita, le dice, quita tus zapatos, que el lugar donde estás, santo eres. Le está diciendo Dios, hay lugares donde tú no puedes llegar como en otros lugares. Aquí donde estás, tú no puedes llegar con los zapatos puestos. Él quería ver una reverencia externa de Moisés. Pero hoy en día ya no hay reverencia. Porque no hay ningún respeto a la autoridad. Y por eso hace naufragio en su sociedad. Y por eso vemos todo el caos y el desorden en México. Todo el mal que está sucediendo. Porque nadie se quiere someter. Nadie quiere obedecer. Todos quieren mandar y nadie quiere obedecer. La Biblia dice que debemos someternos a las potestades superiores. Y lo dice muchas veces. Y este desenfreno, esta rebeldía no nada más llega a la familia y a la escuela y al trabajo y a la sociedad, sino también lo vemos también en la iglesia. Yo he estado en varias iglesias últimamente que tienen algunos problemillas con esto mismo. Tienen un grupo de rebeldes que creen que ellos pueden sentarse donde les da la gana y pueden cantar la canción que les da la gana, y no importa que digan las autoridades de la iglesia, que dicen, no, en la iglesia no debe de haber mando, en la iglesia no debe de haber quien diga nada, aquí todos somos iguales y cada quien hace lo que quiere. Yo no sé en qué mundo vives tú, pero esta no es la iglesia del Nuevo Testamento y no son las iglesias que debemos estar nosotros empezando. La Biblia nos enseña que los que quieren estar en autoridad sí deben ser los que sirven a los demás, pero nunca quita el hecho de que en la iglesia hay autoridad y hay orden y sí hay algunas leyes y reglas que seguimos. Los que no quieren someterse a eso, la razón no es por algo doctrinal o espiritual, es por pura rebeldía. Yo sé, porque yo fui rebelde una vez en estas cosas. Yo sé exactamente la razón que es por rebeldía, es por decir, no, a mí nadie me va a decir a mí nada. Y está mal. Ustedes deben sujetarse a sus pastores. Es lo que dice, obedecer a vuestros pastores. Sí hay pastores en la iglesia, antes yo hasta llegué a pensarlo y quizá decirlo una vez, y otros hermanos me lo han dicho, que han dicho, no, aquí en esta iglesia no hay autoridad, no hay pastores, Cristo es el pastor. Y luego el día que tú tienes que regañar a alguien, y dices, oye hermano, tú dijiste que no había pastores, Cristo es mi pastor y él no me ha dicho nada. No, sí hay pastores, sí hay autoridad, y la única manera que tú vas a poder ser un miembro eficaz o de algún beneficio en tu iglesia es si tú aprendes a sujetarte a tu autoridad. Y si ellos te dicen que te sientes del lado izquierdo, tú debes hacerlo. Si ellos dicen que tu esposa no debe llevar pantalón, que debe tener falda hasta los tobillos, tú debes hacerlo. Soy tan harto de oír estos que van a las iglesias bautistas y luego llegan quejando, no, a mí no me gusta porque me mandaron a vestirme de tal manera. Mira, nosotros no tenemos muchas de esas reglas, pero yo no estoy en contra de esas reglas de ninguna manera, yo los entiendo. Y cuando yo voy a sus iglesias, yo me sujeto a su autoridad. Lo que les estoy tratando de hacer ver es que autoridad no es subjetiva. No existe nada más en la mente de quienes creen que exista, sino es algo absoluto. Es algo que es real. Es una de las pocas verdaderas realidades en nuestra sociedad. Autoridad. Hay quienes lo tienen y hay quienes no lo tienen. Y quienes no lo tienen, ¿quién tiene que sujetarse a quienes sí tienen autoridad? Es una cuestión real. Dios, pues yo no estoy conforme, yo no creo que así es. Pues tú puedes creer lo que quieres, pero sigue siendo verdad. Tú puedes negarlo de aquí hasta el día de tu juicio. Y sigue siendo real y verdadero. Entonces, veremos que quienes no entienden esto van a encontrarse naufragiándose en toda la vida. Ahora, autoridad, este principio de autoridad es contraria a la mayoría o a casi todas las motivaciones comunes por las cuales gente hace sus decisiones. Gente toma decisiones o tienen preferencias de ciertas cosas y lo hacen en base a ciertas motivaciones. Y por lo normal, estas motivaciones son contrarias a la autoridad. Por ejemplo, gente hace decisiones en base a su opinión. Pues yo pienso que así debe ser. Si tomáramos el tema de este taller, de la 1909, de las Biblias, pues muchos agarran Biblias y lo hacen en base a su opinión. Es que a mí me gusta más esta pasta. Y eso, aunque no lo crean, esto es un gran factor en cuanto al escoger una Biblia. Un cristiano normal entra en la librería y él va a escoger la Biblia en base a su pasta. Si tiene una pasta muy bonita, entonces lo compra. Y la segunda cosa que él ve es el precio, pasta y precio. Y podría ser un libro de Hades adentro, no importa, mientras que la pasta y el precio son muy buenos. Y todo es en base a opinión. Yo opino que así es. No hay ningún escudriñamiento, no hay ningún pensamiento más allá o para ver cuál que es la verdad, sino solamente la opinión. Y yo creo que todos hacemos decisiones en base a nuestra opinión todos los días. ¿Qué tal de preferencia? Gente hacen decisiones en base a sus preferencias. Lo que les es más cómodo, lo que les es más fácil. En base a costumbre, siempre lo hemos hecho así, así hay que hacerlo. O en base a popularidad, pues mira, somos 90% del pueblo que cree eso, entonces yo también lo creo. Entonces estas son las mayores motivaciones detrás de las decisiones de la gente. Sin embargo, estas son contrarias muchas veces a la autoridad. Si tú, déjame darles un ejemplo para que me entiendan. Si tú vas en tu coche y tú llegas a un semáforo y está rojo, tú dices, ¿sabes qué? Yo opino que ese semáforo no debe estar ahí. Y la pasas. ¿Sí entiendes? O tú llegas a ese semáforo y dices, ¿sabes qué? Yo quiero pararme, pero luego voy a llegar tarde. Entonces me incomoda un poco. No es de mi preferencia pararme. Entonces pasas el rojo. O tú llegas ahí y dices, mira, apenas pusieron ese semáforo, yo nunca me paraba ahí. Yo ya tengo el costumbre de siempre. No, no, es como Marco. Él siempre por costumbre se pasa los rojos. No, antes, en su vida vieja. Ya no, Marco ya es muy buen chofer. Pero es por la grabación que... Pero antes Marco llegaba y ¡shum! Se pasa los rojos. Y dices, ¿qué haces? No, pues siempre lo hemos hecho. ¿Por qué pararme ahora? ¿Por qué cambiar de vida ya? Si siempre hemos, pues, ¿por qué respetarlo ahora? O dicen, pues mira, uno pasa y tú lo ves. Ah, mira, ese se pasó el rojo. Y luego otro la pasa y otro. Dices, nada, pues todos lo están haciendo. Yo también. Pero todo esto es en contra de la autoridad. No toma en cuenta que hay una autoridad que puso una luz que está rojo y eso dice, párate. Vas tarde, no importa. Vas a llegar tarde, no tiene nada de ver con la autoridad que dice, párate. No es de tu agrado, no importa. Todos los demás se pasan el rojo, no importa. La autoridad sigue siendo real y te está diciendo, párate. Ahora, ¿qué tal si tú siempre te pasas ese rojo, por muchas razones, y un día tú llegas y ya no es rojo, es verde, y pasas? Ahora, si eres bien obediente, ¿sí? No, es pura coincidencia. Tu opinión por coincidencia coincidió con la autoridad. Esto no es sujeción. Sujeción no es que obedeces cuando te da la gana. Sujeción no es que obedeces cuando te es fácil o cuando te es popular. Cuando muchos lo están haciendo, entonces ahora sí, pero los demás tiempos no. Tú no eres sujeto. Hermano Rolando, te voy a pedir que usarte como ejemplo. Si tus hijos solo te obedecen cuando ellos quieren, ¿son obedientes? ¿Qué tal cuando por querer sí te obedecen y las demás veces no? ¿Siguen siendo obedientes o todavía no? ¡No! Si tu hijo, si tú le dices 10 cosas a tu hijo y en uno te obedece, él no es obediente. ¿No es esto el principio de la ley? Que el que va a guardar una cosa tiene que guardar todas. Y si fallas una, fallas todas. Es lo mismo con la autoridad. La autoridad nos explica muy claramente el principio de la autoridad, que si tú haces las cosas solamente por tu opinión, aun cuando coincidas con esa autoridad, eres rebelde, porque no lo hiciste por las motivaciones correctas, que era por someterse. Y el día que tú y la autoridad no coincidan, se va a manifestar tu rebeldía. Entonces vemos que todas estas son en realidad una rebelión contra la autoridad. Entonces vemos sobre esto, sobre esta cuestión de autoridad, que la autoridad solo da o deja dos opciones a sus súbditos. Solo dos. O te vas a rebelar o te vas a sujetar. Son las únicas dos opciones que tú tienes bajo una autoridad. Tú llegas al semáforo y está en rojo. Tú tienes dos opciones. No tres, como creen en México, nada más dos. O te paras detrás de la línea blanca, o te pasas la luz. Ahora, mexicanos creen que pueden pararse en medio, abajito del semáforo, y todavía están dentro de la ley, ¿verdad? O pueden pararse y luego ir progresando muy despacito. Así, y así ya está bien. Así ya, ahí ya no es rebeldía, ahí ya es sujeción. No es. O te paras detrás de la línea blanca, que es lo que indica la ley, o te pasas del semáforo. Mira, ya que estás abajo del semáforo, vete. ¿Por qué te quedas ahí? Ya lo hiciste. Tú ya rompiste la ley. Tienes solo dos opciones: sujetarte o rebelarte. Y eso es en toda cuestión de la vida. El tránsito sale a la calle y pita su silbato y te dice: no estaciones ahí. Tú tienes dos opciones: o te vas a rebelar contra él, o te vas a sujetar a su autoridad. Son las únicas opciones que la autoridad te deja. Muchos, especialmente en esto de la Biblia, quieren imaginar o tienen una fantasía que existen más opciones, que no es así de blanco y negro, pero así es de blanco y negro, así es de fácil. Tienes dos opciones. Si hay una autoridad, y eso es lo que tú tienes que saber, a veces en ciertas cuestiones no hay autoridad. Antes de los reyes dice cada uno hacía lo que era correcto en sus propios ojos. Hay tiempos y hay lugares o cuestiones de la vida donde tú tienes la libertad para escoger lo que tú quieres hacer. Tú tienes la libertad para hacer tus decisiones. Pero hay ciertos aspectos o tiempos en la vida cuando hay una autoridad. Y cuando hay una autoridad, tú solo tienes dos opciones. Yo quiero recalcar esto, porque esto es para mí el fundamento de la cuestión de la Biblia. Tú tienes dos opciones. O te vas a sujetar a la autoridad, o te vas a rebelar contra ella. Lo único que puedes decir. No hay la opción de derrocarla, de hacer un golpe de estado contra ella, porque eso es rebeldía aún. Tienes dos opciones: sujetarte o rebelarte. Busca lo que nos dice Santiago 4:11. Quiero darles algunos ejemplos. Yo quiero que esto quede bien claro. Yo no quiero tener que recalcar esto después. Digamos que tú no estés de acuerdo que una mujer sea presidente de la República. ¿Hay quienes no les gusta esa idea? Y no piensan que así debe ser. Deben ser hombres, no mujeres. Como sea, pero digamos que tú eres de esa opinión, pero el pueblo mexicano elige a una mujer para ser presidente de la República. Y ella pone una ley que a ti no te gusta. Tú, por no haber sido conforme con su autoridad al inicio, entonces eres franco, eres libre para ya no obedecer. ¿Sí o no? No, no eres libre. O te rebelas o...
diciendo que pueden rebelarse contra autoridades. Antes, más bien, les estoy diciendo que en toda la vida hay autoridad y ustedes deben someterse a ello. pero siempre reconocemos que hay autoridades superiores. Y aquí es donde entra en juego la Biblia, porque la Biblia sale siendo la autoridad superior a todo. Ahora, muchos, aún inconversos, entienden esto, es increíble. Para mí, una de las cosas más interesantes que yo he visto hasta ahorita en mi vida fue cuando nos llevaron ahí a Aguas Calientes al juez, y el juez dice, no pueden predicar ahí, ¿recuerdas de eso, Memo? Y Memo dice, no, sí podemos, la Biblia dice que debemos. A ver, ¿dónde? Y Memo saca ahí en Jeremías, predica las plazas, le digo, ok, está bien, si la Biblia dice, están libres. Entonces, hay unos, aún inconversos, que entienden que ellos no son la autoridad superior, que hay alguien o algo superior a ellos. Y la Biblia es la autoridad superior. Sí, hay una, como les dije ayer, hay una cadena de autoridad. Y si tú sigues esa cadena de autoridad hasta arriba, tú tienes que topar con algo o alguien que ya es la superior. No puede, tiene que, esa cadena de algún lugar a otro termina, y ese último eslabón, esa es la autoridad superior. Y toda autoridad subordinada adquiere o obtiene su autoridad de ese superior. Y la Biblia es la autoridad superior. Todos y todo se sujeta a la autoridad de la Biblia, a un Dios. Ahora, ellos quizás no les gusta pensar esto, pero vamos a ver unos versículos. Tito 1:2. Tito capítulo 1, versículo 2. Ayer me dijeron que hablé poco rápido, entonces voy a tratar de hablar un poco más lento. Vieron que estaban... ¡Oh! Tito capítulo 1, versículo 2. Para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos. Lo que nos explica la Biblia es que cuando Dios da su palabra, Él ya no se retrae, Él ya no puede mentir. Cuando Dios dice que es de una manera, nosotros podemos tomar la palabra que nos ha dado, podemos basarnos en ella, confiar en ella, y sabemos que poco después Dios no se va a retraer y decir, ¿sabes qué? Ya no me gustó eso. Eso ya no lo quiero, eso así ya no lo voy a hacer. Por eso la Biblia nos dice que podemos tener confianza y podemos llegar ante el trono de la gracia. No tenemos que llegar con temor de si Dios haya cambiado de parecer. Ya que Dios nos ha dado su palabra, es inmutable. Vamos a ver qué nos dice el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 17. Este que el título de hoy es Autoridad Aplicada. Hebreos 6, 17. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta. Entonces dice, Dios quiso darles un pacto, una promesa y una herencia. Y esa herencia es en base solamente a una promesa, solamente a un pacto, a una palabra que Dios ha dado, que nos es diciendo, bendiciendo, te bendeciré. Es lo que Dios le dijo a Abraham. Y pero para que Abraham le confiara, para que Abraham no tuviera dudas, él después de decirle que le iba a bendecir, lo prometió otra vez por sí mismo. Para que por esas dos promesas, la primera y luego el juramento siguiente, separa este Abraham que era cierto. Pero lo que Dios está diciendo es, si lo he dicho, ya no me retraigo. La Biblia dice que Dios no es hombre para que se arrepienta, hijo del hombre para que mienta. Gracias. Entonces, vemos que la Biblia ya escrita es la suprema autoridad. Podemos tomar las promesas de la Biblia e ir ante Dios y pedirlas con confianza. No tenemos nosotros que pensar que unos años después Dios se va a retraer. Eso es el consuelo y la firmeza que tenemos por la palabra de Dios. Que ya que Dios lo ha dado, es autoridad suprema y podemos llegar ante Dios con confianza y decir, tu palabra dice, el que le falta sabiduría, demándasela de Dios y Él lo da y nos adquiere. Entonces tenemos esta promesa, estas cosas, entonces tenemos esta autoridad. Ahora, hay quienes no les gusta la idea de pensar que la Biblia sea la suprema autoridad. Yo he hablado con cristianos de esto y ellos quieren pensar que la autoridad suprema es el Espíritu Santo y que la Biblia es solamente una ayuda para nosotros para poder, no sé, llegar más cerca a Dios. Yo no sé exactamente cómo lo ven y no entienden ellos que la Biblia en sí es Dios para nosotros. Ahora, yo no estoy tratando de meterme en cosas tontas de que la Biblia es un Dios, pero quiero que entiendas esto. Sin la Biblia tú no conoces a Dios. Si tú no tienes la Biblia, tú no sabes nada de Dios. Yo sé, dices que en la creación vemos el poder de Dios. Esto todo es cierto. Sin embargo, sin la Biblia, tú no conoces a Dios. Todos nosotros en un día estuvimos viendo la creación y no conocíamos nada. Vivíamos en oscuridad completa. Fue hasta que alguien nos leyó y nos predicó la Biblia que se nos, como dice José, se nos prendió la luz y empezamos a ver las cosas como son y conocimos a Dios por medio de su palabra. Quiero leerles algunos versículos y demostrar que este principio de que la Biblia es Dios para nosotros, que sí es bíblico. Busca lo que dice en Éxodo capítulo 4, versículo 16. Y él hablará, está hablando de Aarón, y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Si ves lo que Dios le dice a Moisés, Dios dice a Moisés que Aarón, él le iba a ser su profeta, y que Moisés iba a ser a Aarón en lugar de Dios. O sea, lo que Aarón sabía de Dios era de Moisés. Lo que Moisés le dice a Aarón es lo que Aarón sabía de Dios. Por eso él dice, él va a ser tu profeta, él va a hablar por ti y tú vas a decirle lo que yo te digo y tú vas a ser en lugar de Dios para este Aarón. Y es igual con esto de la Biblia. ¿Qué es lo que nosotros sabemos de Dios? Sabemos lo que la Biblia nos dice. Por esto nosotros necesitamos reconocer que las Escrituras, la Biblia es la palabra de Dios, tiene la misma autoridad que Dios tiene. Esta es nuestra autoridad suprema o superior. A esto se sujeta todo. Por esto desde muy antiguo se ha dicho que la Biblia es la suprema autoridad en toda cuestión de fe y práctica. Es un principio de algunas religiones como los bautistas o algunas denominaciones, más bien dicho, como los bautistas, que la Biblia es la suprema autoridad en toda cuestión de fe y práctica. O sea, todo lo que es tu vida, todo lo que es tu creencia, todo lo que son tus negocios, todo lo que es tu familia, la Biblia tiene la última palabra, la suprema autoridad. Vamos a ver algunos versículos más. Vamos a ver una cosa que quiero aclarar antes. Algunos no les gusta, por ejemplo, ese salmo, ese himno que cantamos, el 110. Que dice, Santa Biblia para mí, eres, porque dicen es que le estamos cantando la Biblia. Y ellos piensan que estamos poniendo mucho énfasis o demasiada idolatría hacia un libro. Y yo creo que podemos llegar a un punto en el cual idolatramos un libro, donde dicen que no debes tú ponerlo sobre el piso, que no debes, no sé, todos tienen sus ideas de cómo debes tratar la Biblia. Sin embargo, la idea de la Biblia, el hecho de que tenemos en nuestra mano la palabra de Dios, eso tampoco debe ser minimizado o despreciado. Tener la palabra de Dios en nuestra mano es una gran bendición. Es una de las bendiciones más grandes o la más grande que cualquier pueblo pueda tener. La diferencia entre ustedes y gente en las selvas que no tienen a Dios es que no tienen la palabra de Dios. Esa es la diferencia. Ustedes no son más inteligentes. Sin Biblia ustedes nunca hubieran llegado a ser sanos. Nunca. La razón que llegaron a ser salvos porque alguien puso la palabra de Dios en tu idioma. ¿De qué les habría servido y de qué les servía a ustedes y todo su linaje, todos sus antepasados, que había una Biblia allá en griego? No les sirvió a nada. Hasta lo leían en latín en los templos y tampoco les servía. Entonces, una de las bendiciones más grandes que tú has obtenido en la vida es que tú tienes la palabra de Dios en tu mano, y esto no lo debes despreciar. Tú debes apreciar esto y debes dar gracias a Dios que te lo dio, porque esto acabó la segura en tu vida y también en las vidas de muchos más de tus compatriotas. El hecho de tener una Biblia en tu mano. Entonces no debemos despreciar eso. Vamos a ver unos versículos y ver que la Biblia tampoco, la gente de las Escrituras tampoco despreciaban este concepto. Salmo 54:4. Esto es un poco al lado, pero yo quiero de una vez tocarlo, porque yo he encontrado que entre cristianos entre aún nosotros parece haber un pequeño desprecio hacia la Biblia, de que no querer reconocer su verdadero valor. Verdadero valor. Para mí, el valor de la Biblia es muy grande y necesitamos reconocerlo. Esto yo lo veo en gente que no quiere comprar Biblias, quieren que todo les sea subsidiado. Ellos llegan y dicen, oye, Miguel, ¿tienes Biblias? Sí, tengo una Biblia. ¿Y en cuánto cuesta? Cuesta 200 pesos. No, es muy caro. Pero van a la tienda y compran un diccionario que les cuesta 400. Para mí es una idea muy errónea de parte de muchos de ustedes y gente de nuestras iglesias que no quieren pagar valor real por una Biblia. Están dispuestos a pagar valor real por una coca, por un coche, pero no por una Biblia. Quieren que todo el mundo les pague. ¿Saben lo que es subsidiar? Subsidiar es que tú vas a la tienda y tú pides una coca de 2 litros. ¿Cuánto cuesta?
10 pesos.
Pero tú vas a la tienda y te cobran 4 pesos. Y tú lo pagas. Y cada vez que vas a la tienda te cobran 4 pesos. Y luego por fin tú te das cuenta que esa tienda no te está cobrando lo que las demás tiendas cobran. Entonces tú dices, ¿por qué no me cobran los 10? Y ellos dicen, mira, es que Miguel, él paga los otros 6. O sea, cada vez que tú compraste una coca, yo fui a la tienda y yo pagué los otros 6 pesos por ti. Yo subsidié tu coca. Para que a ti no te saldría caro, yo pagué lo que tú no pagaste, subsidiado. Pero hoy en día cristianos quieren Biblias subsidiadas. Quieren que los gringos o otros paguen la mitad o más del costo de su Biblia para que no les salga tan caro. Es increíble. Ellos quieren Biblias cosidas de piel a 20 pesos. Mira, yo he publicado e impreso. Yo sé los costos reales. Y lo que cobran por Biblias en español ni se aproximan a costo real. Costo real para una Biblia es más caro que todo lo que tú te imaginas. La Liga del Sembrador, ¿por qué son tan baratos? No es porque te cobran costo real. Es porque son ministerios y te lo están subsidiando. Alguien está pagando lo que tú no pagas. Ahora, yo te lo doy a tu conciencia. Esto ya no quiero nada de bromas. Te lo pongo a tu conciencia. Si tú supieras que en una tienda te van a cobrar 10, pero tú compraste tu coca, o en la otra te van a cobrar 4, pero yo te lo subsidié, ¿de cuál compras? Piénsalo bien. Yo no sé de ustedes, yo compro la de 10 porque yo pago mis cosas. Yo no pido a otros que paguen por mí. Para mí, esta idea de que no quieren pagar su precio real es porque ustedes no le aprecian como deben a la Biblia. ¿Sabes cuánto te cuesta una Biblia bien hecha de piel en inglés? Arriba de $80, 800 pesos. Eso es común. Dicen, es que están sacando de ganancia. ¡Claro que están sacando ganancia! ¡Deben! No deben regalarlos. ¿Tú sabes la razón por la cual es tan difícil encontrar Valeras 1909? Una de las razones es porque yo creo que las que las leen son tacaños y no quieren pagar para poder mantenerlo a flote. Nadie va a imprimir una Biblia que al final de cuentas salen perdiendo por venderla. No, es que yo calculé el precio de papel y tinta y piel y no son tanto. ¿Y calculaste la imprenta que vale varios millones de dólares? ¿Y calculaste el precio de las placas que son miles de dólares? ¿Tú sabes cuánto sale hacer una máquina, el matracado así se llama, para la pura pasta de piel? Miles de dólares. Nada más para sacar una pasta de piel. Mira, tú no sabes los costos que hay. Entonces, lo que yo estoy tratando de decir es que necesitamos nosotros llegar a tener un aprecio por la Biblia, desde el momento que la compramos, de la manera que la manejamos, de leerlo diario, de predicarlo bien, de citarlo bien, de todo lo que involucra el aprecio a la Biblia, necesitamos nosotros tenerlo. Para mí es algo muy triste que cristianos no aprecien lo que tienen en la mano. Ustedes son como estos que nada más cargan la Biblia como desodorante debajo de su brazo. No lo abren, no lo aprecian, nada más andan buscando quién se los vende por descuento. Mira, ¿quieres una Biblia? Ve a una librería donde te lo venden por precio real y paga el precio. Cuida la Biblia, te puede durar 10 años. Ve la Biblia de Juan Córdoba. ¿Cuántos años has tenido esa Biblia, Juan? 10 años. Tenía. ¿Qué le pasó? ¿La perdió?
Se cayó en su bolsa.
Tengo una que te vendo a precio real, hermano.
Le dio aire.
Le dio aire a su Biblia. Tienes que sacarlo con un vaso, hermano. ¿Verdad? Sáquenle el aire.
Ay, no.
No, una Biblia, si tú la cuidas bien, te dura mucho tiempo. Pero aprécialo. Sí, es cierto. Podríamos empezar, y eso es bueno. Su televisión. No, yo, a mí se me hace muy caro ese. Cuando entras a una tienda y quieres comprar una televisión y la ves y dices, oye, no le costó tanto hacer esa tele, véndomelo a costo. Yo estoy en contra de vender cosas a costo. Porque no es vender a costo. Si yo te vendo algo a costo, yo perdí. Gente quiere que yo les vende concordancias. No, la concordancia te cuesta como 150 pesos de materiales imprimirla. Es cierto, pero eso no toma en cuenta 7 años de mi vida para hacerla. Eso no toma en cuenta como $10,000 que invertí en computadoras para hacerla. Hay mucho que tú no entiendes. Y además de eso, yo no hice la concordancia para regalarla. No, debes tener un ministerio. Yo tengo un ministerio. Y es predicar la palabra de Dios en las calles, empezar iglesias. No es hacer libros. Yo hago libros de hobby. Y si yo voy a perder dinero haciéndolos, yo no voy a hacer muchas. Ok, eso todo es gratis. Por todos ustedes que nada más quieren todo subsidiado, quieren que todos paguen por ustedes. Eso todo es gratis. Salmo 54:4.
Si este es no es que lo brincamos, yo no sé por qué lo apunté mal.
Vamos a ir al Salmo 119:48.
Lo apunté mal ese.
Busca el Salmo 119 y ahorita vamos otra vez. Salmo 119:48. ¿Qué dice? Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. El Salmo 119, sí, con la excepción de unas dos o tres versículos, habla exclusivamente de la palabra de Dios. Y en este versículo, el salmista dice, alzaré mis manos a tus mandamientos. ¿Saben lo que quiere decir esto? Las alabaré. Alzar tus manos a algo es alabarlo. Por eso cuando entran ahí los artistas de rock y todos alzan las manos, los están alabando. Es alabanza. Por eso dice todas las veces, cuando nosotros cantamos, muchas veces alzamos la mano. Porque estamos nosotros así indicando una alabanza. De una devoción a Dios. Entonces el salmista dice, yo voy a alzar mis manos a tus mandamientos. Salmo 56:4. En Dios alabaré su palabra.
En Dios he confiado, no temeré lo que la carne me hiciere. Luego el 10, en Dios alabaré su palabra, en Jehová alabaré su palabra. Entonces vemos que el salmista, por lo menos, él tenía un aprecio para la palabra de Dios. Y él no tenía nada en contra de decir, yo alabo la palabra de Dios. Ahora buscan el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 48. Hechos 13, 48. Y los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Es lo que nos dice? Glorificaban la palabra de Dios. Lo apreciaban. Ellos, viendo lo que les fue dado, lo apreciaron. Entendieron la bendición que habían recibido. Que habían estado en tinieblas y en oscuridad, y de repente era luz. Y caminaban en luz. Y su vida, como dice Job, se veía en luz. Y glorificaban la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lo que tenemos de Dios. La Biblia es lo que Dios nos dice a nosotros. Yo no creo, muchos dicen, no, es que yo no necesito la Biblia, me lo han dicho, yo no necesito la Biblia para conocer a Dios, yo no necesito la Biblia para que Dios me hable. Y yo no sé si ellos están hablando de sueños o de sentimientos, yo no sé, pero yo sé esto en mí, que si yo no tengo la palabra de Dios, la Biblia, yo no conozco lo que es la voluntad de Dios para mi vida. La Biblia es la que me dice, como dice esa canción, ese himno, lo que, de dónde vengo y a dónde voy. Me dice lo que soy. Por eso nos dice que este es el espejo en el cual nos miramos y podemos vernos como somos. La palabra de Dios. Entonces, regresando ahora al punto de la autoridad. Es que la palabra de Dios es la autoridad superior. Esa es la razón por la cual los hombres la alababan. Es la razón por la cual aún Dios no la contradice. Ya diciéndola, es hecho y dicho, y es seguro. Pero, con tantas Biblias, con tantas diferentes versiones, en nuestro idioma nada más, yo no creo que debemos nosotros meternos mucho en cuestiones de inglés o alemán. Deja que los alemanes se preocupen del alemán, ¿verdad? Yo creo que nos vamos a preocupar nosotros por nuestra Biblia, la del español. Y con tantas versiones en español, ¿cuál es la autoridad superior? Porque no todos pueden ser. ¿Cuál es? Este es el punto de esta conferencia. ¿Cuál es? Porque estamos hablando de cuestión de autoridad. No estamos hablando de preferencia. Estamos hablando cuál Biblia es la autoridad. A cuál Biblia hay que hacerle caso siempre, nunca desobedecer. Porque esta Biblia será la autoridad superior. No hay nada que tú no tienes ninguna razón entonces por desobedecerla. Tú puedes, porque la Biblia te lo indica, tú puedes desobedecer a un presidente del país. Si el rey del mundo, como Nabucodonosor, te obliga o te trata de obligar a hincarte y adorar a un ídolo por la autoridad de la palabra de Dios, tú puedes decir no. Aunque me mates, no lo hago. Tienes ese derecho, pero no tienes ningún derecho, bajo ningún caso, de desobedecer la Biblia. Nada. No hay derecho. Es la autoridad superior. Pero ¿cuál Biblia tiene esta autoridad tan increíble? Esta autoridad tan suprema, tan sublime. ¿Cuál Biblia? Porque entiendes que los que usan todas estas diferentes Biblias, ellos no se someten a ninguno. Olvídate que ni lo creen, ellos ni se someten a ellos. Ellos se creen la autoridad encima de la Biblia. Y la corrigen y la cambian y dicen, esto no es así, o esto no es así, o yo no le creo que esto es traducido correctamente, y esto no es someterse a la Biblia. Entonces, ¿a cuál Biblia nos vamos a someter? Como Memo dijo ayer, me robó uno de mis puntos, pero está bien. No, no le culpo, le perdono.
La razón que le decimos a la Biblia la palabra de Dios es por esto mismo: denotar y confesar su autoridad. Es la razón que decimos la palabra de Dios. Estamos diciendo, esta es la autoridad superior. Esto es lo que Dios dice, no hay nada que lo puede contradecir. No hay ningún motivo razonable o legítimo por desobedecer la autoridad superior. Pero ¿cuál Biblia merece este nombre? ¿Cuál Biblia es digna de ser llamada la palabra de Dios? Bueno, yo no pretendo en este primera hora, esta mañana, de explicarles eso lo vamos a ver después, porque yo pienso que necesitamos más que nada más una aferración. Yo creo que muchos de nosotros, en vez de ser sabios o inteligentes, somos aferrados. ¡No! Es la 1909. Convencidos. ¿Y por qué? No, porque yo digo, así es la 1909. ¿Tú cómo sabes? Entonces yo quiero, antes de ponernos a aferrarnos y a ser unos fanáticos y sacar nuestras pancartas y todo, se ve, se siente, la 1909 está presente, ese tipo de tonterías que no sirven. Yo quiero antes bien que lo vemos de una manera poco más bíblico y razonable. Y tratemos de ver qué principios son establecidos para poder reconocer cuál Biblia es la autoridad. En vez de nada más nosotros ser como los demás y escoger la que nos gusta, tratar de ver si la Biblia misma no nos indica unos principios claros por la cual, en una manera inteligente y razonable, podemos considerar las opciones y elegir en base a principios la correcta. Esta es la manera de hacerlo y es lo que yo quiero tratar de establecer. Entonces yo veo que para que una Biblia, la Biblia que sea, sea la 1960, la 1909, la 1865 o cualquier, la nueva versión internet, no vamos a descalificar ninguno. Vamos a ponerlos todos ahorita al par y decir, vamos a ver los principios, reconocerlos, establecer los principios, y luego, conforme a esos principios, vamos a juzgar las parejas y ver si la Biblia tiene de ver, esa Biblia la que se es elegida, tiene de veras, es digna de asumir el lugar de autoridad superior. Si es una autoridad de tan grande rango, no debe de haber ningún temor de que esa Biblia vaya a quedarse corto. ¿Se me están entendiendo? Si la Biblia, digamos la 1909, tiene la autoridad esta que estamos hablando, superior, entonces no debemos tener temor de que por examinarlo en una manera objetiva se va a quedar corto. Si queda corto, es corto. Mucha gente son demasiado aterrorizados por las demás versiones. Y yo no creo que nosotros hemos recibido un espíritu de temor para vivir en temor. Yo no creo que debemos nosotros tener temor de que esta Biblia no va a poder defenderse sola. Si es la autoridad que propongamos que es, entonces no debe haber temor. Examinémoslo objetivamente y veremos qué nos explica los principios. Entonces yo veo que hay 5 principios que podemos aplicar a esta cuestión de autoridad para poder saber cuál Biblia es la palabra de Dios en español. La primera cosa que yo veo es que debe ser una autoridad verdadera. Primera cosa. Cualquier Biblia que quiere tomar por sí el nombre de la palabra de Dios en español tendrá que ser una autoridad verdadera, no una autoridad falsa. Déjame explicarte lo que estoy diciendo. No nada más porque dice Santa Biblia quiere decir que es una palabra de Dios. No nada más porque dice Biblia, porque dentro de la pasta podrá contener Don Quijote. Entonces, no nada más porque dice palabra de Dios, quiere decir que es palabra de Dios. ¿Cuántos no se han parado en el Antiguo Testamento diciendo, Dios dice, y luego dicen algo, pero Dios dice, yo no dije eso? Entonces, nada más porque ellos digan la palabra de Dios es, que sí que es, ¿verdad? Nada más porque un hombre se para y dice, Dios dice que tú debes llamarme padre. No nada más porque él dijo esas palabras, Dios dice, quiere decir que él tenga autoridad. Porque lo que él está diciendo no va conforme a la palabra de Dios verdadera. Entonces una autoridad superior tiene que ser una autoridad
verdadera, tiene que existir en verdad, no puede ser nada más un pigmento de la imaginación de algunos. Los testigos de Jehová pueden decir que su Biblia es la palabra de Dios y lo pueden acertar y pueden tener conferencias y llenar estadios y todos gritar que es la versión del Nuevo Mundo es la palabra de Dios y están equivocados. No es. Esa Biblia no es la palabra de Dios. Tiene que ser una autoridad verdadera. Ahora vamos a ver después cómo reconocemos cuál Biblia es una autoridad verdadera. Pero la que es, tiene autoridad, tiene que tener autoridad verdadera. Vamos a ver el libro de Juan, capítulo 12, versículo 47. Juan 12, 47. Dice Cristo nos dice, y el que oyere mis palabras y no las creyere, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgue. Disculpa, le juzgará en el día postrero. ¿Ves lo que está diciendo Cristo? No tiene nada de ver con tu opinión. Lo que yo he hablado y tú no lo crees, ándale, yo no te juzgo, pero ¿sabes qué? ¿No quieres creerlo mis palabras? Hay quien te juzga, mis palabras te juzgarán. Lo que él está diciendo es que la autoridad de sus palabras no depende de ser de la opinión de sus oyentes. ¿Por qué? Porque son autoridad verdadera, tienen verdadera autoridad real, no es subjetivo. No depende si lo aceptan o no. Todo el mundo podría estar en contra de las palabras de Cristo y aún así, parados, desnudos, ante el gran trono blanco, serán sus palabras que les juzgará. Y ellos podrán decir, no, pero nosotros dijimos que no nos sujetábamos a esas palabras. No importa. Pero mientras que vives bajo el dominio de Dios, bajo la autoridad de Dios estás. Déjame darles un ejemplo de esto. Yo vengo a México, sin coche. Y yo digo, no, yo soy americano. Aquí en México no se me aplican las leyes de México. Yo no tengo que pararme en los altos. Yo no tengo que respetar los semáforos. Yo no tengo que respetar donde dice no estacionarse. Yo puedo estacionarme donde yo quiero. Yo soy americano. No es cierto. Quizá yo en mi mente no me sujete, pero ¿sabes algo? Hay una fuerza policiaca que si yo no quiero, sí me juzga. ¿Y sabes por lo cual seré juzgado? Por las mismas leyes que yo desprecio. Porque son autoridad verdadera. No es ficticio. No es nada más una autoridad de la mente de Joel, es una autoridad verdadera. Cuando aquí en México, de no secuestrar, es una autoridad verdadera. No es ficticio, no nada más se aplica a quienes quieren someterse a ellas. Es autoridad verdadera. La Biblia, la que quiere llamarse la palabra de Dios en español, tiene que tener esta característica. Tiene que ser una autoridad verdadera, no ficticia. Vamos a ver lo que nos dice en 1 de Tesalonicenses 2:13. Dice, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de Dios que oísteis de nosotros, recibisteis no palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. ¿Sí ves lo que dijo Pablo? Te predicamos y lo recibiste y dijiste, hemos recibido la palabra de Dios, pero no en una manera ficticia, no en una manera subjetiva, sino en una manera real, verdadera. Él dice, mira, tú lo recibiste como palabra de Dios, pero no de ficción, no de imaginación, sino según como es en verdad. O sea que lo que predicaron no era palabra de Dios, porque muchos pensaron que fue. Pablo está diciendo, lo que te predicamos era palabra de Dios, aun si tú no lo hubieras creído. Es palabra de Dios, en verdad. No es subjetivo, no depende de las consideraciones o de las imaginaciones de las personas, sino que la Biblia, que es la palabra de Dios, tiene que ser palabra de Dios en cara de toda oposición. Enfrente de todo engaño, enfrente de todos los que le quieran descreditar, tiene que manifestarse como verdadera autoridad. Un versículo más de esto, Colosenses 1:5. Colosenses capítulo 1, versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardado en los cielos, de la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio. Es interesante cuántas veces hablan estas dos palabras juntos. Palabra verdad, palabra verdadera, palabra de verdad. Lo dice varias veces. ¿Por qué? Porque no es una palabra que lo piensan verdadero, es verdadero. La palabra de Dios tiene autoridad verdadera. Entonces, cualquier Biblia que es palabra de Dios tiene esto. Ahora, la segunda cosa, la segunda característica que yo quiero que observen, no nada más es una autoridad verdadera, es una autoridad absoluta. Y yo quiero aclarar esta palabra absoluta con tres subdivisiones, tres puntos secundarios. El primero, cosa que es absoluta, que aquí sí, es superior a todos. Es absoluta. Nada le gobierna, nada es sujeto a ella, no es sujeto a nada, disculpa, sino todo está sujeto a la autoridad de las Escrituras, de la palabra de Dios. Ve lo que nos dice en Salmo 138:2. Salmos 138:2. Encorvaréme al templo de tu santuario y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has hecho magnífico tu nombre y tu dicho sobre todas las cosas. ¿Ves lo que dice? Que Dios ha hecho su dicho, su palabra, sobre todas las cosas. Lo que es arriba de todo, absoluto, superior a todo, es la palabra de Dios. No porque nosotros lo decimos. Aquí regresamos a nuestro primer punto. Es verdadero, no ficticio. Fue hecho por Dios, superior a todo. Por eso los que quieran, los católicos, que siempre han dicho que la Biblia no es la autoridad superior, que tenemos también el Papa, o el clero, o la Iglesia, o otra cosa, están equivocados. La Biblia nos dice claramente que Dios ha puesto su dicho sobre todas las cosas. Su palabra es superior a todos. ¿Por qué? Porque es una autoridad absoluta. Vamos a ver segunda de Timoteo 2:9. Dice: en el que sufro trabajo hasta las prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. ¿Sí ves lo que le está diciendo? Él dice: a mí me han encarcelado y me están afligiendo y hasta me dañan y me latigan y me golpean. Y aquí a mí no me tienen controlado. Yo no puedo salir. Pero dice: pero la palabra de Dios no está presa. Nadie la gobierna. Nadie la puede sujetar. Nadie la puede gobernar. Nadie puede tomarla y encarcelarla. ¿Por qué? Porque ya dada, no está presa. Por eso dice que corre y se multiplica. Nadie lo detiene. La palabra de Dios es autoridad absoluta. No se sujeta a nadie ni a nada. La segunda cosa de esto, el segundo punto secundario de que es absoluta, es que no cambia ni necesita ser cambiado. Ahora, todos estos ya los conocen, no los vamos a leer por cuestión de tiempo, pero nos dice en Mateo 24:35, mis palabras no pasarán. Dice en Salmos 89:34, dice Dios, ni mudaré lo que ha salido de mis labios, no cambiaré lo que he dicho. Y esto también nos da más prueba de que la Biblia es aún superior a toda cuestión esta, que Dios dice, aún yo no voy a mudar lo que dije, aún lo que yo dije es cierto, yo lo cambiaré. ¿Qué nos dice en Isaías 40? De que la palabra de Dios permanece para siempre. 1 de Pedro 1:25 lo cita, la primera del Señor, la palabra del Señor permanece perpetuamente. Entonces, la que es autoridad absoluta es que no cambia, ni necesita ser cambiada.
Ahora, yo quiero tocar uno de los puntos quizá más controversiales de todo esto, que la autoridad es autoridad absoluta, el tercer punto secundario, es muy criticado aún por cristianos. Y es que esto quiere decir que la autoridad absoluta es que se compruebe sola. Ahora, muchos critican esto, no les gusta esta idea. ¿Cómo es? A ver, dime que... Demuéstrame que la Biblia es verdad. Demuéstrame que es cierto. Bueno, ok, pues aquí dice el libro de Hebreos. No puedes citarme la Biblia para comprobar la Biblia. Mira, en toda cuestión de la más de la Biblia es cierto. Eso es cierto en toda cuestión, con la excepción de la Biblia. Si estamos discutiendo sobre el nombre de este objeto, no podemos usar el mismo objeto como la prueba de la discusión. Eso se llama razonamiento circular. El cielo es azul porque refleja el mar. Y el mar es azul porque refleja el cielo. Algo circular, ¿no? No puedes comprobarlo. Yo hablé con un señor que me decía que Cristo no murió por todo el mundo. Pero la Biblia dice, que Dios no amaba a todo el mundo. Dice, pues la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No. Pero ahí el mundo no significa todos. ¿De qué significa? No, pues significa nada más los elegidos, nada más los cristianos. ¿De veras? ¿Y dónde hay un versículo donde la Biblia nos muestra que mundo son cristianos? Juan 3:16. Pues eso es circular. ¿Sí entienden lo que es un argumento circular? Se compruebe solo. Pero, llegando a la Biblia, nosotros decimos, la Biblia es verdadera. ¿Por qué? Porque nos dice que es verdadera. Y cuando alguien nos duda, a ver, demuéstramelo, sacamos la misma Biblia y decimos, por ejemplo, pues aquí dice, no, guarda la Biblia y compruébamelo. No, yo nunca les doy el gusto. Porque fuera de la Biblia yo no puedo comprobarlo. Mi prueba es la misma Biblia. Yo creo que es verdad y palabra de Dios porque me dice que es verdad y palabra de Dios. Pero vamos a ver si es bíblico este razonamiento circular en la cuestión de la Biblia. Buscan el libro de Hechos, libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 13. Hebreos 6:13. Prometiendo Dios a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. O sea, lo que nos está explicando, aparte de muchos otros principios muy obvios, es este principio que hasta la autoridad, esta cadena de autoridad, llega hasta un punto donde no hay más. Donde ha llegado al mero tope. Yo digo algo y para asegurártelo yo cito a algún doctor. Y él, para comprobar lo que él dice, cita a otro. Pero tarde o temprano, toda autoridad tiene que culminarse con una autoridad superior. Cuando llegas a ese punto, ya no hay más de qué citar. Por eso la Biblia dice que cuando Dios juró a Abraham, él no pudo jurar por nadie mayor. Todos los hombres dicen, te lo juro por mi mamá. O te lo juro por esto, y te lo juro por otro, te juro por el cielo, te juro por esto, por lo otro. Pero cuando llega Dios, Dios dice, está bien, te lo doy, y para que me confíes, te lo juro. ¿Pero por quién? Ya no hay nadie superior. Entonces lo jura por sí mismo. Es circular. Eso es cierto, pero no hay nada superior. Es como un hermano llegó a la reunión en San Luis Potosí hace muchos años, bien alegre.
No, había hasta gozo, se veía danzando en sus ojos. Estaba bien alegre y tenía un librito. Sí, por fin vi que el libro de Jonás tiene razón. Porque tengo este librito y sacó un papelillo de unas 30 hojas. Aquí nos explica que hombres fueron tragados por ballenas y sobrevivieron. Jonás tiene razón. ¡No! ¿Qué es eso? Antes más bien yo dije, entonces, a lo mejor ese libro tenga razón, porque yo tengo otro libro mejor que me dice que puede suceder eso. Gente cree en la Biblia porque leen un librito escrito por un otro hombre, en vez de creer los libros de los hombres por la autoridad de la Biblia. Tienen todo al revés. No quieren sujetarse a la autoridad absoluta de la palabra de Dios. Quieren pensar que la Biblia está sujeta a otras cosas, arqueología, a ciencia y todo. ¿Sabes cuánto daño ha sido hecho a la interpretación bíblica por tratar de someter la Biblia a la ciencia? Por tratar de hacerlo acomodar. Es que un científico nos dijo que debe haber miles de millones de años. Entonces, ¿dónde las podemos encontrar en la Biblia? La Biblia dice, todo hombre mentiroso, Dios verdadero, todo hombre mentiroso. Debemos nosotros confiar absolutamente en las Escrituras y absolutamente nada en los hombres. Maldito el varón que confía en el varón. Yo no estoy hablando de tapar los ojos y los oídos a toda arqueología ni ciencia, pero yo estoy diciendo que no dudamos de la veracidad de la Biblia, porque un hombre que va a vivir 70 años, si es muy...